José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Buenos días, ¿qué tal?
Hola Laura, muy buenos días.
Bueno, a ver, ¿en qué estado de evolución o de desarrollo se encuentra ahora mismo la nueva ley de función pública, que está de 2023? Se ha aprobado ya, pero bueno, sigue en marcha, ¿no? Y sigue sacando novedades. ¿Qué está ya aprobado, qué está funcionando y qué está aún en proceso o en idea?
Bueno, la Ley de Función Pública de Andalucía es una de las grandes revoluciones en un proceso de modernización de la Administración que el gobierno de Juanma Moreno quiso impulsar. En la pasada legislatura se hizo todo el trabajo previo de negociación con los sindicatos, se llegó al consenso de un texto legislativo que se trasladó al final de la legislatura pasada al Parlamento y en esta legislatura hemos conseguido su aprobación con prácticamente la unanimidad de todos los grupos, ningún partido, ningún grupo político votó en contra y conseguimos que después de su aprobación en 2023 empiece el desarrollo al que nos obliga la propia ley. Tenemos ya tres decretos, dos aprobados, uno en un estado bastante avanzado del mismo. Se aprobó el de provisión y selección, el que regula la entrada en la administración pública de los funcionarios, cómo se gestiona el trabajo previo con los opositores, los procesos selectivos, la incorporación de quienes superen las pruebas y luego todo el proceso de desarrollo profesional de los empleados públicos. Entre lo que se recogía en ese decreto estaba el concurso abierto y permanente, que ayer mismo se publicó en el BOJA, perdón, antes de ayer se publicó en el BOJA y que nos ha permitido o nos permite ya pues decir que somos una de las pocas administraciones que tiene esa herramienta tanto revolucionaria que va a permitir que todos los funcionarios de una forma permanente puedan optar a plazas vacantes y que, bueno, pues su carrera profesional y su ubicación geográfica pues no dependa de un hecho arbitrario en muchos casos cuya fecha se desconocía, que era la salida de un concurso, ¿no? A partir de ahora, en pocas fechas se realizará el primer gran concurso, que será para todas las consejerías a la vez. En ese momento arrancamos ese nuevo proceso. A partir de que se haga ese primero, luego cada consejería tendrá que realizar como mínimo un gran concurso de traslado al año y luego a lo largo del año, como mucho cada 4 meses, tendrá que sacar las plazas que vayan quedando vacantes en cada una de esas consejerías. Eso nos va a permitir que ese desarrollo profesional de los empleados públicos esté abierto y sea accesible, pero también va a permitir mucha estabilidad, al contrario de lo que podría pensarse la administración pública, porque cada vez que un empleado público opte en un traslado, tiene que permanecer luego 2 años como mínimo en ese puesto. Y eso, bueno, pues nos da mucha seguridad jurídica, nos da mucha tranquilidad, se confeccionan y se fortalecen equipos y desarrollamos en condiciones adecuadas, bueno, pues ese servicio público que es lo que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Otro decreto, este es el de provisión y selección. El siguiente, el de teletrabajo. Andalucía tiene ya una norma acordada con los sindicatos para la gestión del teletrabajo, bastante responsable, y que está siendo seguida por otras comunidades autónomas como norma de referencia en esta materia, que ya está en proceso de tramitación y seguramente también a finales de este año entrará ya como norma en servicio. Y ahora se está negociando también uno muy importante, que es el desarrollo de la carrera profesional y la evaluación del desempeño de los empleados públicos, bueno, pues que es como el salto de calidad definitivo en esa evaluación y en esa gestión que tenemos que hacer de cómo prestamos los servicios públicos a los ciudadanos, ¿no?
Ahora vamos a entrar en cada una de esas cosas que has mencionado. Primero, sí, una percepción, ¿no? que es la de la pandemia, ¿no? Cambió la percepción que tenía la sociedad respecto a la estabilidad laboral. Mucha más gente se planteó, bueno, pues que el funcionario quizás era la opción más estable de trabajo, ¿no? Mucho más que antes. No sé si con este cambio de paradigma y demás, el sistema está preparado para absorber ese aumento de la demanda de personas que optan por hacer unas oposiciones.
Bueno, eso sería un bendito problema para nosotros, para la Junta de Andalucía. Para que todos los oyentes de la COPE lo entiendan, nosotros, la Junta de Andalucía se crea en los años 80, se desarrolla formalmente como administración pública fundamentalmente en los años 90, y eso hace que la mayoría, o un porcentaje muy alto, casi el 40% de nuestros funcionarios, que se incorporó en esa fecha, finales de los 80 y a lo largo de los 90, está muy próximo a su edad de jubilación. Cerca del 40% de los empleados públicos de la Junta de Andalucía se van a jubilar entre el 2025 y el 2030. Y, por tanto, vamos a hacer una administración pública muy, muy agresiva en la captación de talento. Vamos a sacar muchas plazas para que se puedan incorporar más personas con edades más jóvenes, evidentemente, a trabajar en la Junta de Andalucía. Y a nosotros, bueno, pues animamos a todas las personas, a los jóvenes que están terminando su formación, a profesionales que están trabajando en otro ámbito y que les gustaría esa estabilidad que puede dar la administración, a que siguieran nuestra oferta de empleo público y a que se presenten y bueno, y formen parte de la administración pública andaluza. Es un puesto de trabajo con un desarrollo profesional muy atractivo, con una calidad en el empleo y en la retribución bastante razonable y que, bueno, pues creemos o debemos animar a quienes en este momento estén dudando sobre su futuro profesional a que se atrevan a presentarse a esas oposiciones y a que se incorporen y trabajen con nosotros, ¿no?
Consejero, ¿en qué sectores, digamos, haría más falta esa oferta de empleo público? ¿O está más envejecida o se calcula que puede haber más falta de personal por las jubilaciones próximas?
Bueno, te agradezco la pregunta porque fíjate, una de las cosas que estamos haciendo ahora y que es muy importante es que lo que entendíamos como administración pública en los años 80-90 ya no es lo que entendemos hoy en la administración pública, ¿no? En aquel momento se buscaba unos determinados perfiles y hoy los que buscamos son bastante diferentes. Por ejemplo, las personas que se incorporen a la administración pública andaluza deben saber que una de las cosas que le vamos a pedir es que tengan unos mínimos en materia TIC, el conocer y entender que nuestro entorno de trabajo es un entorno digital, y seguramente hablemos de teletrabajo y seguramente hablemos de desarrollo de aplicaciones muy importantes. Eso exige, pues, es unos mínimos conocimientos en esa materia. Estamos o tenemos un déficit muy claro que yo creo que todos los oyentes conocen en materia sanitaria, fundamentalmente lo que se refiere a médicos y particularmente lo que se refiere a médicos de familia, ¿no? Y ahí pues estamos haciendo un esfuerzo muy importante para atraer y para cubrir las plazas que tenemos en esa materia. Ya no es solo que cualquier empleado, un administrativo, un técnico jurídico de cualquier otro tipo, tenga que tener unas nociones, unos conocimientos básicos en materia TIC, es que nos hacen falta muchos ingenieros en telecomunicaciones, muchos chavales que hayan terminado un grado superior de informática, muchas personas que tengan bueno, capacidades para sostener nuestro sistema, para hacerlo más dinámico, para reparar las averías que se puedan producir y que se producen de manera constante, para protegernos de ciberataques. Eso es algo que estamos desarrollando y que hace que los perfiles que buscamos y que vamos a seleccionar en todas las ofertas de empleo público pues sean diferentes a los que incorporábamos en los años 80-90. Ahí se incorporaban muchos auxiliares, muchos secretarios, secretarias, muchas personas que lo que se le pedía era mecanografía. Bueno, pues hoy esos aspectos están superados. Buscamos perfiles diferentes, los que le vamos a pedir por conocimiento de herramientas ofimáticas, conocimiento de gestión de una arquitectura digital básica en materia de videollamada, bueno, pues de gestión remota, etcétera, ¿no? Y luego la parte sanitaria, que es una preocupación compartida con la sociedad andaluza y que, bueno, para poder tener ese sistema sanitario que buscamos, nos hace falta incorporar a muchos profesionales que ahora se están formando y que dentro de poco espero que sean plantilla de la Junta de Andalucía.
Hablaba del concurso abierto y permanente. Además de las ofertas públicas de empleo, es importante, bueno, lo que decíamos, ¿no?, que el personal funcionario pueda promocionar con más facilidad, que pueda moverse de un lugar a otro con garantías. Decías que se había aprobado precisamente esta semana este concurso abierto y permanente. No sé si esto vale también precisamente para sanitarios y para profesores, que son los mayoritarios. Y no sé si esto quiere decir que antes había puestos vacantes y que estaban atascados porque no salían a concurso esas plazas.
Sí, bueno, no, el concurso abierto y permanente es un acuerdo que se adopta en la mesa sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía. No se ha resuelto porque tienen su propio sistema y ahí sí funcionaba prácticamente con el mismo formato en salud y en educación, que esas consejerías tienen competencia plena en cuanto a su personal. En el caso de la Administración General de la Junta de Andalucía lo van a entender muy rápido los oyentes. Hasta ahora, el problema que había para el concurso abierto y permanente era que lo primero que hay que hacer para poder concursar es establecer un ranking de méritos de los concursantes, de las personas que concursan en esas plazas, en el que se incorporan una serie de parámetros que determinan quién ocupa el primer lugar y quién le sigue en el segundo y quién le sigue en el tercero. Eso se hacía de un modo prácticamente artesanal, en el que solo la evaluación de una cantidad muy importante de datos, de cursos, de experiencia profesional, etcétera, se tenía que trabajar casi a mano, y eso hacía que los procesos de concurso fuesen muy lentos. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado que tenemos una legislación nueva, que esa legislación nueva se ha construido sobre la base de un esquema de funcionamiento también basado en lo digital, en una aplicación informática que tiene un algoritmo que permite hacer un análisis de esos méritos y una clasificación prácticamente automática, y eso es lo que nos va a permitir la legislación y disponer de esa tecnología, nos va a permitir que lo que antes tardábamos en ordenar más de año y medio, ahora lo podamos ordenar en 2 semanas. Y bueno, pues ese avance nos permite también prestar un mejor servicio a los empleados públicos, darles esa oportunidad de promocionar y de buscar la ubicación más adecuada, bajar la temporalidad, porque ya las plazas vacantes no tenemos que cubrirlas con interinos, sino que la cubrimos con funcionarios, y las últimas plazas, las que van quedando, las sacamos en ofertas públicas de empleo nuevas para la incorporación de nuevo personal. Y bueno, eso es lo que te decía, que nos va a suponer una modernización y una mejora considerable en la gestión de la administración pública y en la calidad del servicio al ciudadano.
Otra cuestión innovadora, la que decía del asunto de la evaluación del desempeño para el funcionariado. ¿Cuáles van a ser las claves? O sea, ¿cuáles serán los criterios para esa evaluación y también en el caso del teletrabajo?
Bueno, ahora el teletrabajo ya está negociado. El cambio más fundamental es que, bueno, pues pasamos de un día de teletrabajo a 2 días de teletrabajo. Ese incremento del teletrabajo, bueno, pues lo que va a permitir, o lo que nos obliga también, es a tener un control sobre la actividad que se realiza en remoto, de forma que lo que se va a hacer es que la jornada en la que un empleado público teletrabaja se le asigna un objetivo que tiene que cubrir. Si no cubre los objetivos, se hará una evaluación negativa de su desempeño y perderá ese derecho a poder teletrabajar. O sea, al final de lo que se trata es de si el empleado público cumple y el servicio que se da al ciudadano se mantiene realizándolo teletrabajando, realizándolo en remoto o haciéndolo de manera presencial, que para nosotros lo prioritario. A nosotros no nos preocupa en absoluto, es más, creemos que es una fórmula que puede ser muy útil el que se pueda teletrabajar. Lo que queremos es tener la garantía de que la carga de trabajo que se tiene que hacer y los objetivos que se tienen que cumplir se cumplen, se esté en cualquiera de las formas de realización de la jornada laboral, ¿no? Cuando se garantiza que esa actividad se ha cumplido, pues se mantiene. Incluso en determinados puestos se abre la posibilidad de que se pueda ampliar esos días de teletrabajo y que, bueno, pues se sigue evaluando el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Eso creo que es una parte positiva. Y lo he enlazado con la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es un seguimiento de la actividad profesional del empleado público en el que se analiza qué cantidad de trabajo realiza y qué calidad del trabajo ha realizado. En base a esa medición, pues lo que se hace es o bien premiarla con una mejora en su desarrollo profesional, dándole puntos que le van a ir elevando en esa carrera profesional que generamos junto a la evaluación del desempeño, o bien, si la evaluación es negativa, pues tratar de formarlo o obligarle a que ejerza una formación que seguramente le falte, que le motive como profesional y que eso haga que en el futuro pues consiga tener una evaluación positiva del desempeño, ¿no? En esa línea es la que queremos trabajar. Nosotros creemos que la clave es la formación y la motivación del empleado público y el objetivo fundamental, la calidad del servicio al ciudadano, que es a lo que tenemos que dirigirnos, y yo estoy seguro que además la inmensa mayoría de los funcionarios públicos es su prioridad absoluta cuando se incorporan a una plaza, ¿no?
Le hago ya las últimas. Hay varias reivindicaciones en marcha en sanidad con la carrera horizontal, en justicia, con el complemento específico, que ahora también que se va a producir un cambio en la organización del sistema judicial. Respecto a esto último, entiendo que continúa el tira y afloja con el gobierno. No sé si tendrá una solución inmediata.
Bueno, nosotros le hemos presentado un recurso contencioso administrativo al Ministerio de Justicia porque creemos que actuó con una absoluta falta de lealtad hacia las comunidades autónomas, en este caso hacia la Junta de Andalucía, pero sobre todo hacia los funcionarios de justicia. El Ministerio de Justicia firmó un acuerdo para los oyentes que no conozcan muy bien cómo está la competencia de justicia, hay una serie de comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, el País Vasco, Asturias, Canarias, que tienen las competencias de justicia, y hay otras en las que no se ha transferido y que las sigue ejerciendo el Ministerio, como Castilla-León, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares. Ahí sigue el Ministerio siendo quien ejerce las competencias. Pero el Ministerio no es una comunidad autónoma más, es quien tiene el anclaje de todo el sistema, quien tiene la garantía de que el proceso y el servicio funciona de una forma correcta. Los funcionarios de justicia no son funcionarios autonómicos, pero le pagamos las comunidades autónomas que tenemos las competencias. Son un cuerpo nacional y ese cuerpo nacional tiene unos derechos y unos deberes que son también nacionales, ¿no? Hay una forma en la que se compone el salario de los funcionarios de justicia, tiene un complemento general y un complemento específico. El complemento general lleva sin actualizarse desde el año 2002. El complemento específico, en el caso de Andalucía, la última vez que se actualizó fue en 2019. Bueno, pues lo que ha hecho el Gobierno de España es negociar con los sindicatos, pero excluir a las comunidades autónomas donde no tiene la competencia y negociar una subida sobre el complemento específico y no sobre el complemento general. ¿Qué diferencia hay? Pues que si se hubiera subido en el complemento general, se hubiera aplicado a todos los funcionarios de España de manera inmediata, las comunidades autónomas lo hubiéramos pagado y el Gobierno de España tenía que compensar a las comunidades autónomas que tenemos las competencias de justicia subiendo la transferencia económica para que podamos cubrir el servicio, ¿no? Esto es una traición absoluta. Ha perjudicado a los funcionarios andaluces, los ha dejado fuera del acuerdo, hace que los andaluces en su conjunto paguemos con nuestros impuestos, recordemos que la mitad de los impuestos que pagamos los andaluces los ingresa el Estado, y con eso que ingresa el Estado sube la retribución de los funcionarios en otras comunidades autónomas donde ellos tienen competencia, ¿no? Creemos que eso es un incumplimiento de las obligaciones legales, lo hemos recurrido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y esperamos a que venga una sentencia. Cuando llegue la sentencia, pues si tenemos razón, los funcionarios andaluces cobrarán con carácter retroactivo desde que se firmó ese acuerdo, que debería haberle incluido a ellos, y si no, pues negociaremos con los sindicatos para subirlo en Andalucía, ¿no?
Me la hago la última. El personal laboral de la Junta, que son más de 22.000 personas, según CESIF, siguen teniendo un convenio colectivo del año 2022. ¿Esta ley nueva va a reconocer ahora al personal funcionario las jornadas como las guardias o los festivos, pero ahora, ¿no? Son personas de centros de mayores y de menores, valoradoras de la dependencia, en fin, servicios muy importantes. No sé si esos convenios colectivos se van a actualizar en el futuro inmediato.
Bueno, es que estamos hablando, estas personas son trabajadores públicos, pero no son funcionarios. Trabajan en una agencia pública, la ASDA, que depende de la Consejería de Inclusión Social y que tienen una capacidad de negociación propia. No dependen de mi consejería, ellos realizan sus funciones y tienen un convenio colectivo de acuerdo con la negociación que realiza la consejería. Nos consta que hay interés por parte de hecho, se acaba de producir una incorporación importante de valoradores, más de 300 personas van a incorporarse para incrementar la valoración de personas con derecho a dependencia. Y bueno, pues nosotros esperamos que nos traslade la consejería responsable, la Consejería de Inclusión, y que en base a su planteamiento, pues evidentemente trataremos como es normal. La negociación colectiva es algo absolutamente imprescindible, porque si no, ¿qué haría la administración? ¿Subir el sueldo sin que te lo pidan? O sea, yo creo que todos entendemos, ocurre en la administración, ocurre en la empresa privada, los sindicatos, bueno, pues abren un conflicto, abren una reclamación, se analiza por parte de la administración, se ve cuáles son las posibilidades económicas. Y en base a esas capacidades y a ese rigor de la petición que se hace, pues se llegan a acuerdos y se va avanzando en esa negociación colectiva. Yo creo que los funcionarios andaluces, y si lo comparamos con las personas que trabajan en la empresa privada o en otras administraciones, bueno, pues son funcionarios que tienen un desarrollo profesional y una calidad en el trabajo y unas retribuciones bastante razonable, todo es mejorable, pero tenemos que hacerlo desde el diálogo y desde la responsabilidad que cada uno tiene.
Pues consejero José Antonio Nieto, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, un placer y muchísimas gracias a vosotros.